Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy te vamos a hablar de letras y de armas. El diario ABC ha publicado una noticia que nos ha llamado mucho la atención y termina, al parecer, hasta ahora, por lo menos, con una vieja polémica. Se ha descubierto el documento que acredita que Lope de Vega, uno de los grandes autores de nuestro siglo de oro, combatió en una de las grandes batallas navales de todos los tiempos. Luchó con la grande y felicísima Armada, la Armada Invencible. La noticia evoca un hecho del que ya hemos hablado en esta sección, la del envío y el fracaso de la Armada, pero hoy nos permite hablar de aquella época de imperio, de tercios, de espadas y arcabuces, y también de plumas y de papeles. Allí se desarrolló la labor de alguno de los grandes de las letras españolas. Hoy hacemos, como cada lunes, Historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Hoy te gusta el tema, estoy seguro.
El tema me encanta.
¿A que sí?
Me vuelve loco.
Bueno, pues le echa la culpa a Rubén Corral y luego le dimos un poquito de forma ayer.
Ya se la he echado.
Pero es verdad que es apasionante. Oye, lo primero, ¿por qué tantas dudas con la participación de Lope de Vega en la Armada Invencible?
Pues mira, Ángel, lo hablaba esta mañana, fíjate, en la universidad con uno de los grandes expertos en Lope de Vega que yo conozco, José María Barco, que tiene un libro precioso sobre Lope de Vega y el amor. Y él me decía, pues claro, es que Lope era un poco fanfarrón, acababa de casarse, no encajaba muy bien en su biografía que hubiese estado en la Armada Invencible. Y si además uno es un poco, si me permites, entre enormes comillas, se lo podía permitir por muchas cosas, chulo, infame, pues quizás pues podía existir la duda razonable de que Lope de Vega pues hubiese estado realmente en la Armada. Me comentaba José María que era algo que siempre se ha debatido, y ahí entra una persona a la que tú conoces muy bien y que es de las personas que más sabe de la historia naval de nuestro país, que es Jesús García Calero,
que es jefe de cultura
del diario ABC, pero que además pues tiene entre sus pasiones destacadas pues todo lo que tiene que ver pues con la riquísima historia naval de nuestro país y no sé si se puede decir en concreto, pero con una especial vocación por este periodo. Y él ha sido el que nos ha dado esta información de cómo tirando del hilo pues ha aparecido un documento. Fíjate tú que ha habido que irse a un archivo vienés, heredero de la época del imperio gobernado por los primos de los reyes españoles, por los monarcas Habsburgo, en el cual pues un documento pues cifraba pues la lista de alistados en la Armada Invencible, y ahí aparecía un nombre que es identificable con nuestro Lope de Vega, lo cual hace pues que en aquella grande y felicísima Armada, antes también lo comentaba yo con Rubén Corral, que nos gusta más el nombre oficial que lo de la Armada Invencible, que es una cosa un poco de los ingleses, que en aquella grande y felicísima Armada pues estuviese presente nada menos que Lope de Vega, lo cual nos permite redondear una biografía apasionante como la de todos estos personajes, genios y cimas de la literatura universal, que se concentraron en una época concreta de nuestra historia, no solamente en nuestro país, sino que algunos incluso en un barrio de Madrid, en el barrio de las letras.
En primer nombre propio, Lope de Vega. El segundo, este me lo sabía hasta yo, Cervantes.
Pues Miguel de Cervantes, pues otro personaje que pasa por ese barrio, tiene una carrera literaria que no hace falta presentar, pero es que también tiene una carrera personal en la que se mezcla un poco lo pendenciero, que es posible que le lleve pues a abandonar precipitadamente en su juventud España y a recalar en Italia, donde hace una carrera al servicio de grandes personajes para acabar, si antes hablaba de la grande y felicísima Armada, en la ocasión más grande que vieron los siglos, que fue la batalla de Lepanto, la batalla que enfrentó a una armada combinada dirigida por don Juan de Austria, que era hermanastro del rey, hijo ilegítimo de Carlos V, contra la armada del turco, del Imperio Otomano. Y ahí es donde, en un hecho de armas, Cervantes pues acuña o se granjea ese apodo del Manco de Lepanto, porque es herido y vamos a decir que su brazo queda severamente afectado por ello. Después además estará prisionero, de los
Argel,
enemigos,
¿no?
En Argel, de los enemigos que habían sido de la Armada, volverá a España. Y después, pues, yo me acuerdo que esto lo contamos en esta sección, pues cuando se habló del descubrimiento del enterramiento de Cervantes, pues que, pues por una corruptela, pues llegó incluso a estar en prisión, y que allí fue donde ideó, donde pergeñó la obra que sería una de las obras que son cimas de la literatura universal, que es el Quijote, que es, pues como muchas veces se dice, pero es que se presta bien repetirlo, pues en sentido estricto la primera novela moderna. Fíjate que yo muchas veces pienso, y al mismo tiempo en Inglaterra pues está Shakespeare, es decir, que fíjate que incluso se ha fantaseado con la posibilidad de que se pudiesen conocer estos dos grandes personajes, pero desde luego en este momento España es la cima de la civilización, una de las grandes cimas de la civilización occidental y mundial.
Bueno, recordemos, a Shakespeare y a Cervantes les une otra cosa, el famoso 23 de abril, ¿no?
Exactamente.
Por ejemplo, un tercero, Lope de Vega, Cervantes, Quevedo.
Quevedo, que es un personaje que a mí siempre me ha resultado además como especialmente entrañable, don Francisco de Quevedo, que no tanto un hecho de armas, digamos, en un sentido duro a capa y espada, aunque Quevedo también pues era un personaje también unido a todos estos personajes pues por ese afán pendenciero, por el propio Quevedo decía aquello de qué más típico que un escritor español se dedique a las armas, pues cuando tenemos una palabra saeta, que es una flecha, pero que también es algo lírico, que es una canción. Quevedo pues también desempeñó de manos del que fue uno de sus grandes valedores, el duque de Osuna, que fue virrey en Sicilia, que fue virrey en Nápoles, pues una intensa labor al servicio de su señor, muy cercano a él, de espionaje, buscando en el periodo del reinado de Felipe III, cuando parecía que la monarquía hispánica se replegaba un poco, después de aquella época apabullante de Felipe II, pues buscando pues frenar a los enemigos de España en Italia. Y hay que tener en cuenta que Italia, junto con Flandes en aquel momento, eran, digamos, que las dos columnas principales sobre las que se sostenía el imperio en Europa. Y parece ser que Quevedo se probó como un exitosísimo espía durante este periodo.
Qué bueno, la inteligencia, con mayúsculas. Oye, Garcilaso de la Vega, todo un clásico.
Garcilaso de la Vega es un poco quizás uno de los símbolos pues más visibles de esta época. Es un personaje que pertenece ya netamente a la aristocracia, que acompaña a Carlos V, al emperador, a ese personaje mítico que domina todo este periodo, el rayo de la guerra, como se le llamaba, durante su llegada a España, en las campañas en Italia, y que además con Garcilaso pues podíamos decir algo parecido a lo que se dice a James Dean, morir joven y dejar un cadáver bonito. Garcilaso lo tenía todo, tenía el encanto personal, tenía el brillo aristocrático, tenía el ser pues uno de los favoritos del emperador, y pues murió pues con muy pocos años, dejando además a Carlos V, al emperador Carlos V, hundido en la pena, pues porque perdía uno de esos personajes fascinantes de una etapa que un historiador francés dijo que es uno de los momentos superiores de la historia de la humanidad. Porque es que fíjate cuántos nombres estamos hablando, de qué hechos de armas absolutamente épicos estamos hablando, y nos estamos circunscribiendo a Europa, pero piensa que es que en aquel momento España se desparramaba por todos los confines del planeta y no había un solo suelo que no se pudiese decir que no estaba siendo horadado o que había sido horadado por un español.
Es apasionante. Hablando de pendencieros, Calderón de la Barca.
Pues Calderón de la Barca pues es unido un poco a todos estos personajes, pues un hombre de juventud alocada, de deudas de juego, de peleas, y en ese bregar, vamos a decir, de su juventud, fíjate que acabó siendo ordenado sacerdote, pues también de manos de un protector necesario ante esa juventud pues tan precaria, el duque de Frías, pues viajó a Flandes, estuvo en Italia y parece ser que también participó en campañas bélicas para después volver a España y convertirse en un personaje fundamental en la corte y un auténtico revolucionario en el teatro español de aquel siglo ya en el que durante el reinado de Felipe IV pues parece que nos asomamos poco a poco a lo que los historiadores han denominado la decadencia del Imperio Español. Pero ya pillaran muchos lo que fue aquella decadencia, porque siguió siendo extraordinariamente brillante en muchísimos aspectos.
Por último, profe, hemos hablado de armas y letras en España y en una época muy concreta. Más allá de este periodo concreto, háblanos de un caso de armas y letras con el que te quedes y que recomiendes que investiguemos un poco.
Pues mira, Ángel, podríamos dedicar perfectamente un capítulo parecido a este a otro periodo, que es un periodo triste, que es la Guerra Civil. Pero para no hablar de la Guerra Civil, yo me quedo con un nombre que no tiene nada que ver con los anteriores, pero que es un autor muy cercano para mí, que es Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Mm-hmm. El autor del Señor de los Anillos combatió en la Primera Guerra Mundial, fue herido en la Primera Guerra Mundial, la Batalla del Somme, y están los que dicen que después toda su obra, que ha tenido un impacto cultural espectacular en el mundo, además después con las películas, etcétera, está totalmente determinado por lo que sufrió y por lo que vivió en aquella guerra terrible que fue la Primera Guerra Mundial, donde murieron gran parte de sus amigos. Y fruto de aquella destrucción, dicen que él pues fue hilvanando todo ese universo que él creó y que le convierte en uno de los autores pues más importantes del siglo XX. Y como te digo, es que justo además ahora estoy releyéndome yo El Señor de los Anillos y por lo tanto lo tengo como muy fresco y estoy buscando un poco referencias a esa crítica a la guerra, a esa defensa de la naturaleza, de un orden ajeno al horror que él había conocido en los campos de batalla de Francia.
Apasionante. Clase de historia, como todos los lunes, con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
Un abrazo grande, Ángel.
Cuídate, chao.